la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Con la adrenalina de siempre, como nos caracteriza, estamos ya por empezar este puente número 161, en donde vamos a continuar hablando sobre las cuestiones de la belleza, los patrones de belleza, como hablamos en el programa anterior sobre la ley de talles, cómo encajar en el molde que nos propone la cultura y la sociedad actual. En este caso vamos a estar en compañía con una docente e investigadora de nuestra facultad, Flavia Costa. Este es el programa de la Facultad de Ciencias Sociales, El Puente. Bienvenidos, bienvenidas. Si quieren hacer alguna pregunta que les quedó pendiente del programa anterior, pueden escribirnos al correo electrónico que es elpuente@sociales.uva.ar. También nos pueden escribir por el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Así que no se pierden este nuevo puente que vamos a ya estar por comenzar.
Opinando. Construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Ya estamos debatiendo porque este tema nos apasiona y queremos entender cómo funciona esta cuestión de los patrones de belleza que existen hoy, si en otras épocas o en otras culturas han existido otros, por qué existe esta presión social sobre los cuerpos para encajar en determinados parámetros o moldes. Estamos en compañía de Flavia Costa. ¿Qué tal, Flavia?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos los que están escuchando?
Muchas gracias por venir aquí a poder charlar un poco con nosotras. Flavia Costa es, fue periodista, traductora, es docente de nuestra Facultad de Sociales en la carrera de Comunicación en el Seminario de Informática y Sociedad de Cristian Ferrer. También es investigadora del CONICET. Sí. Y también en el Instituto de la Universidad de San Martín, el IDAES.
Soy docente e investigadora allí también.
Sí. Y especialista en estos temas relacionados un poco a la tecnología y al cuerpo.
Estudiante sobre eso también, ¿no? Uno estudia toda la vida, pero sí, claro. Somos estudiosos de eso, sí, claro.
Hace mucho tiempo, estás con estos temas, ¿cómo te metiste?
Sí, empezamos en el seno de la cátedra, ¿no? En la carrera de comunicación, en la cátedra de Cristian Ferrer, que originalmente fue la cátedra de Toto Schmuckler, algunos lo recordarán, los más viejos lo recordamos, y Patricia Terreiro, que fue la titular hasta su fallecimiento en el 97. Bueno, yo estoy desde el 95 en la cátedra, o sea que hace mucho tiempo ya, y siempre uno de los temas que nos interesaba eran las transformaciones o las mutaciones y metamorfosis del cuerpo a través o a partir de las transformaciones tecnológicas, ¿no? Así como de una organización muy general, nos fuimos poniendo a intentar interpretar esto que vos, Luciana, recién mencionabas, no tan complejo. Bueno, siempre, claro. Siempre fue igual esta presión social sobre los cuerpos. Ese recaudo mínimo así universitario, es decir, bueno, no se puede hablar en general de cuerpos, cuerpos dónde, cuándo, en Occidente, en las clases acomodadas, de las que tenemos historia. Bueno, con todos esos recaudos podemos empezar a hablar
sí, un poco.
Teniendo presente eso.
Y te propongo, si querés, para usar como disparador, escuchar un audio de un excelente programa de radio que se llama Decimú, que es de la gente del colectivo La Vaca, que vamos a usar a tomarles prestado para empezar empezar a hablar, que hicieron un informe sobre esto, sobre las comidas, sobre lo que muestra el espejo también, y estos uh-huh. modelos de belleza, y entrevistaron a la doctora Mónica Katz, una nutricionista especialista en estos temas.
Perfecto.
¿Te podrías imaginar tener la mejor imagen del mundo? El cutis perfecto, una piel totalmente bronceada, la altura sobre los estándares marcados, el cuerpo de lo más atlético, un cabello perfecto, lo último de la moda, lo que necesitamos para ser felices y podernos relacionar sin ningún problema. Al menos es lo que me han hecho crear durante los últimos años marcas y productos para el hombre y la mujer. Simplemente basta con encender por la noche la televisión y ver los miles de comerciales que en su mayoría sirven para hacerte pensar, ¿por qué no estoy así?
Las mujeres, por supuesto, son uno de los blancos preferidos de los anunciantes. Se diseñan para ellas anuncios que evoquen su feminidad, que las auxilien en la tarea de ser bellas, delicadas, agradables, pero diestras y prácticas en las labores del hogar.
Todos sabemos que para alcanzar el cuerpo perfecto debemos cuidar todo lo que comemos. Lo que no todas conocen es el gran secreto que te damos opciones para una sana y variada alimentación.
¿Sabes lo que me pasa? No me entra nada. Tengo que estar todo el tiempo con la misma ropa. No me gusta.
Ay, pues olvídate. Lechuga, tomate, brócoli, zanahoria y puerro y estás bárbara.
No deja de sorprenderte gente con vidas fantásticas, ¿no? Con afectos, proyectos. Y de pronto lo tiene atrapado un rollo de la cintura, hombres, ¿eh? O lo tiene atrapada, la tiene atrapada un poco más de cadera, o la forma de el ojo, el párpado, y estamos como muy prisioneros de lo que mostramos.
El lunes empiezo.
Mi amor, vos sabés que el lunes empiezo no es más que una excusa para comerte todo.
¿Quieres adelgazar, tonificar tu cuerpo o reducir medidas sin mucho esfuerzo? Ahora podrás lograr todo esto con un solo equipo.
Hay mujeres que se cambian el pelo para no tener rulos, porque los rulos no son la moda o no son esa tiranía. Pero claro, es una paradoja. En la época de mayor libertad y de que tenemos la mayor cantidad de opciones, todos tratamos de parecernos.
Cada vez va a haber menos rango, porque no hay promedio, sino que va a haber casi un único modelo o, digamos, de alguna manera, ideal estético a seguir. No puedo tener como objetivo X cintura, porque no es una acción controlable. Tengo que terminar entonces pagando un cirujano que me vuelva la cintura como yo quiero. Nunca un objetivo para un humano puede ser algo que no esté en sus manos manejar.
Aquí escuchábamos este informe de la gente de Decimu, que este programa también sale por varias radios comunitarias, así que los que quieran escucharlo se lo recomendamos, Decimu del colectivo La Vaca. Bueno, pues se dijeron muchas cosas, sí. No sé por cuál querés empezar, Flavia. No sé si esta presión cultural sobre los cuerpos, sí, de dónde cual. Viene y qué significa hoy y qué significó en otros momentos.
Yo diría que siempre hubo como una diferentes grados de presión social y cultural sobre los cuerpos, ¿no? Pero en principio se podría pensar en una doble presión sobre los cuerpos. Por un lado, una presión sobre los cuerpos deseados y deseables, ¿no? Y por otro lado, una presión sobre los cuerpos productivos. Los cuerpos del trabajo, los cuerpos de la disciplina, ¿no? Podría decir también.
Claro, que tienen que ser fuertes.
Fuertes, ágiles,
jóvenes.
En lo posible jóvenes, pero sobre todo capaces de mantener y sostener un esfuerzo durante bastante tiempo, con salud, ¿no? Uno podría decir muy en general que el primero, el de los cuerpos deseados y deseables, es el cuerpo femenino y que el segundo es el cuerpo masculino, pero realmente tampoco es necesariamente así. La presión social sobre las mujeres para que, como decían recién en el audio, además de estar lindas y bellas, sean eficaces y buenas amas de casa, buenas madres, eso también es una presión sobre su productividad, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
O sobre su fertilidad. Incluso en las clases más acomodadas, la presión social para que las mujeres, las reinas, sobre todo, tuvieran hijos y fueran hijos sanos, era enorme. Y viceversa, la presión sobre un atleta y sobre ese cuerpo bello del atleta como cuerpo deseado por hombres y mujeres se ejercía sobre los varones desde la antigüedad clásica. Ahora bien, Decía entonces que esa primera línea, que es la de los cuerpos deseados o deseables, es la línea que engloba el cuerpo que deseo eróticamente y el cuerpo que deseo para mí, el cuerpo que yo deseo ser, ¿no? Mientras que la segunda es la de los cuerpos trabajados para el, justamente formados para el trabajo, reformados, modificados, incrementados, claro, entonces, fortalecidos.
Un lado el cuerpo deseable es el cuerpo que deseo tener y el modelo que impone un poco la sociedad, y el otro el cuerpo para la producción, para el trabajo.
El valor belleza y el valor trabajo, el digamos, valor... por así decirlo, ¿no? Como los dos grandes polos. Ahora, una de las ideas que me parece primero importante compartir con ustedes es que mi primera hipótesis sobre esto es que en este momento histórico esos dos valores de alguna manera se van solapando, ¿no? Se les exige o se nos exige a los cuerpos, hombres y mujeres, no exactamente por igual, pero digamos de todas maneras a ambos, estar en forma, ¿no? Estar atléticos, jóvenes, con buena presencia y al mismo tiempo ser productivos buena parte de nuestro tiempo. Se nos exige y nos exigimos, ¿no? No necesariamente esa exigencia es solo una exigencia que viene desde afuera, sino que precisamente por estos nuevas tecnologías de control y de gobierno que en la que los medios tienen mucho que ver, digamos, porque creo yo que son precisamente una de esas tecnologías, rápidamente interiorizamos esas exigencias y de alguna manera construimos a nosotros mismos a través del deber ser bellos, jóvenes, productivos, no sé, todos esos atributos que ponemos en lo que sería un cuerpo deseable y un cuerpo valorable socialmente por su productividad o por su trabajo.
Esto decís que los medios de comunicación todo el tiempo nos bombardean con imágenes de determinado modelo de cuerpo.
En realidad, me parece que el papel de los medios en ese sentido es complejo, por lo menos, pero en principio diría que, como mencionaba recién, los analizamos a los medios como tecnologías de gobierno, ¿no? Para gobernar a los otros y para gobernarnos a nosotros mismos, pero sobre todo como modelos de gobierno, gobierno en el sentido de conducir conductas, diría Foucault, ¿no? Modelos de transmitir el modo de conducirse de una sociedad. Claro. En ese sentido uno puede decir que los medios bombardean con modelos y también que bombardean con consignas, que no son necesariamente lo visible, claro, sino qué hay que hacer, ¿no? En ese qué hay que hacer, yo creo que en este momento histórico estamos viviendo un pasaje de un modelo más bien homogeneizador, disciplinario, que solíamos identificar como de finales del siglo XIX hasta más o menos mediados y finales del siglo pasado, un modelo en el cual había una tendencia general a construir una sociedad más o menos parecida, que siguiera patrones de conducta y de visibilidad más o menos homogéneos y parecidos unos a otros, a un modelo mucho más diverso, con poca importancia el mercado y el marketing y la creación de targets ha tenido influencia en esta diferencia. Ahora hay que construir muy diferentes modelos posibles. Y donde entonces eso que debemos hacer frente a lo que vemos no es solamente o necesariamente debemos hacer esto, sino debemos elegir algo entre todo esto. Que eso también es una forma compleja o por lo menos más compleja que el simple hecho de copiar.
Claro.
Hay moldes a copiar y además hay moldes entre los cuales tenemos que elegir, donde entonces para construirnos a nosotros mismos como seres responsables, como seres racionales, como seres inteligentes, debemos saber cuál es el modelo que más nos conviene.
En algún molde tenemos que estar.
En alguno de esos moldes, exacto. Primero, no se puede estar por fuera de una enorme, puede ser enorme la variedad, pero es esa, la libertad que mencionaba recién el audio, es la libertad como marco de una inseguridad o de un riesgo. Estar por fuera de esos modelos es caer en una especie de abismo de la nada. Entonces hay que estar, aunque sea en una diferencia mínima, la diferencia de soy de los tatuados, soy de los que usan determinado corte de pelo, pero soy de una tribu, ¿no?
Claro.
Pertenezco a esta tribu. Esa identificación mínima que me puede poner en la posición de sentirme ya en una identidad más o menos estable, ¿no? En una situación de mucha inestabilidad y de mucho riesgo, ¿no? Estoy estable. Pero al mismo tiempo, otra vez, para ser un individuo racional, tengo que saber en qué momento elegir cambiar a otra posición. También, claro, ¿no? Probablemente en este momento de mayor inestabilidad laboral, inestabilidad de los ambientes en los que nos encontramos, hay también una inestabilidad en nuestras identidades y nuestras identificaciones, y en eso la figura del cuerpo, el cuerpo forma, el cuerpo imagen, ayuda a encontrar rápidamente un lugar.
¿Dónde me ubico?
Me ubico acá. Me he visto para ir a dar un final, me he visto de esta manera. Me he visto para ir al boliche de la noche, me he visto de esta otra manera. Me he visto para ir a ver a mis viejos el domingo, hago esto. Por supuesto, no todo el mundo cumple ese patrón. Muchos son mucho más estables. Pero quiere decir que, tendencialmente, los medios han pasado de ser los que bajan una línea a seguir, esta es la línea clásica, a decir, bueno, muchachos, ustedes son mucho más... muchachos y no tan muchachos, son mucho más libres. Pueden elegir entre muchas más opciones, pero son estas, ¿no? También las opciones. Claro.
Pero a la vez estamos atados, como decía en el audio, esta libertad genera determinada dependencia. Estoy atado, decía, al rollo que tengo en la cintura y que quiero corregir eso. Y también no sé si tiene algo que ver la etapa en la vida en que uno está, quizás no es lo mismo en la adolescencia, en donde uno quiere entrar en determinado grupo y no te entra esta ropa o este talle, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para amoldarte y esta presión social que de alguna manera te marca?
Sí, sin duda. Volviendo como muy al inicio de esta charla, yo lo que diría es que el primero principio, digamos, de la idea de un cuerpo deseable es un ideal clásico, ¿no? Originalmente uno podría pensar que si hay un modelo a seguir, ha sido un ideal clásico. ¿Qué llamamos clásico? Esto es curioso, porque la etimología de la palabra clásico tiene que ver con clase, justamente.
Claro.
En el Imperio Romano, Servio Tulio, que fue un emperador del siglo V antes de Cristo, hizo un censo donde identificó 6 clases, ¿no? Dentro del imperio, la primera de ellas era la que tenía más de 100.000 libras de metal. A esos se los empezó a llamar clásicos. Y la idea de lo clásico pasa a ser la idea de lo excelente, lo bello, lo alto. Entonces, cada vez que decimos que algo es clásico, estamos diciendo que algo es de la clase alta.
Claro, no cualquier clase.
Es la clase alta. Clase. Entonces, digo, me parece que en principio, y volviendo a esta idea del ideal de lo deseado y lo deseable para mí, me parece a mí que en este momento, y siguiendo esa tradición, uno puede desear muchas cosas. Incluso está el deseo del esclavo, que ha sido en la literatura muy trabajado, ¿no? Pero para sí, ese individuo responsable del que yo hablaba recién, desea lo clásico. Claro. Es decir, desea esa belleza que le permite abrir todas las puertas posibles. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿En el marco de qué comprensión, digamos, de ese yo creo que es así? Yo creo que en este momento, y siguiendo también en esto a Foucault, que lo mencioné un poquito de pasada hace un rato, y lo vuelvo a mencionar acá, hay en nuestra época actual, en nuestro momento, que algunos llaman sociedades de control, otras sociedades postdisciplinarias, capitalismo avanzado, capitalismo tardío. A mí no me resulta fácil elegir una opción, porque creo que cada una refiere a una perspectiva analítica diferente. Pero yo diría, bueno, en el momento actual, me parece que uno de los elementos que más presiona como operador en nuestra concepción de nosotros mismos es lo que Foucault, siguiendo y leyendo con mucha ironía a un economista norteamericano llamado Gary Becker, llamaba el capital humano. Nuestra idea de que somos capital, donde la noción de capital, la noción económica, atraviesa toda una serie de actividades y de pensamientos y de conductas que hasta hace bastante poco tiempo no entraban en la idea de cálculo económico. Sin embargo, Foucault lee en este libro de Gary Becker del año 64, que se llama El capital humano, una nueva interpelación del hombre respecto de sí mismo y respecto de su cuerpo, como una marca, como un síntoma de época en el cual esto que somos, digamos, esta compleja cosa que somos, una mezcla de biología, ánimo, ideas, conductas, motivaciones, deseos,
claro,
empieza a ser leído por el propio sujeto como una noción de capital. Tengo este capital, capital genético, si querés, heredado, y un capital construido, que es mi educación, mis vínculos sociales, mi familia, que debo incrementar en pos de ciertas satisfacciones futuras, ¿no? Entonces puedo hacer determinadas inversiones, dice Becker, y Foucault lo retoma como diciendo, bueno, esta es una de las formas hegemónica, podríamos decir, de interpelación del hombre hoy a sí mismo, por un lado, y por supuesto esto motivado también por la interpelación a la que, vamos, todo el tiempo lo estamos sometiendo, no me parece mal si lo estamos sometiendo, ¿no? Es decir, bueno, ¿usted qué le conviene? ¿Qué tipo de educación para su hijo? ¿Qué tipo de obra social o qué tipo de prepaga para su salud? ¿Qué tipo de lecturas? Y todo el tiempo me parece que estamos, vos decías, recién bombardeados, ¿no? Pero bombardeados también por esta idea de un individuo, de individuos racionales que deben elegir, aún en temas o en elementos tan caprichosos como, qué sé yo, desde la ropa, el gusto en la comida, el té, qué sé yo, ¿qué le conviene, en qué le conviene invertir para luego obtener un cierto beneficio?
Claro, también está la cuestión material de las posibilidades de elección, ¿no?
Por supuesto.
Todo, claro. Ese gran abanico heterogéneo de opciones que tenemos, podemos acceder.
Por supuesto, pero también es cierto que hay una diversificación de esa oferta al punto de que tenemos hasta ese todo por dos pesos, digamos. Hasta en ese nivel más popular hay una serie de opciones para elegir, ¿no? Y cada uno en su nivel, diría esta tesis liberal o neoliberal, tiene una dosis de repertorio de elecciones que él sabrá, cada uno sabrá cuál ha sido la más inteligente, si le conviene o no le conviene. Uno podría decir, yo recién mencionaba un momento anterior, disciplinario, la modernidad, digamos, tal como la concebíamos hasta hace poco, uno tendía a pensar que había una serie de opciones que eran las racionales, ¿no? Y muchas veces esas eran las provistas por el propio Estado, la educación pública, la salud pública, cierta idea de cómo comportarse, de civismo, con todas las críticas que uno pueda hacerle a ese esquema, digamos, ese esquema disciplinador, etcétera, etcétera. Uno podría decir que en esa correlación entre Estado y una cierta imagen de la sociedad se construía aquello que un buen ciudadano tenía que elegir para ser una persona más o menos decente, moralmente aceptable y también cuidadosa de sí.
Claro.
Me parece que en este momento ese registro, de alguna manera, está inmerso dentro de una oferta mucho mayor, donde la oferta estatal no es necesariamente ni la mejor, ni la única elegible, ¿no? Y donde el individuo es el que está de alguna manera solo frente a esa elección, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué médico me conviene? ¿El naturista? ¿El homeópata? Claro. ¿El alópata? ¿Dónde tengo que ir? ¿Al osteópata? Porque me duele o voy directamente al kinesiólogo. Digo, desde esa cosa tan sencilla.
Ahí nos podemos angustiar y nos podemos paralizar. Bueno, ¿y ahora qué elijo, no? Pero eso lo seguimos conversando.
Y ese es el punto. Y yo creo que parte de la producción es esa angustia. Después seguimos.
Estamos conversando con Flavia Acosta, docente investigadora de nuestra facultad. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de la banda Pulp, que justamente habla de los cuerpos y la belleza anoréxica.
Sitting alone on a cold bar stool, your cold hard eyes make me feel a fool. Pastel white features, high cheekbones, scarlet blooded lips and deathly tones. The girl of my nightmares, sultry and corpse-like. The girl of my fingers and thin cigarettes, so hard to tell apart. She hasn't spoken yet, you put your hand on mine. Death white arm brown, those whirlpool eyes. Well, I begin to drown the girl of my nightmares. Erotic and skull faced, the girl. Beauty underway, goddess. Girl of my nightmares.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
Seguimos en El Puente, hoy estamos junto a Flavia Acosta, docente e investigadora de nuestra facultad, hablando un poco de los patrones de belleza, de la presión social sobre los cuerpos. Estábamos conversando en el bloque anterior de esta heterogeneidad de modelos que existen y entre los cuales tenemos que elegir, pero a la vez nos genera un poco de angustia, nos paraliza esta situación, ¿no?
Sí, hablamos como de una zona de libertad controlable o controlada, ¿no? Hay una apertura, además no hay un solo modelo, quizás nunca lo hubo, pero digo, uno tiene la sensación de que hay una mayor diversidad de estos cuerpos deseables y cuerpos deseados exhibidos, y también de formas de vida, ¿no? Estilos de vida más diversos, pero también es cierto que hay que elegir entre aquellos que se construyen como targets o como zonas del mercado, ¿no?
Los famosos nichos del mercado.
Yo creo que hay un vínculo con eso, hay un diálogo con eso, sin duda. Un poco vos, Luciana, mencionabas antes el rol de los medios en la construcción de estos modelos a seguir, ¿no? Y yo creo que los medios construyen, por supuesto, tenemos, bueno, en nuestra carrera en comunicación, esto es casi un de perogrullo, no voy a ahondar sobre en esto, pero digo, también los medios puntualmente, además de construir estos modelos a seguir, creo yo que producen, como decías vos al final del bloque anterior, una fuerte sensación de angustia. Son los constructores del riesgo, justamente el riesgo a salirse por fuera de esos moldes, el riesgo de estar en una zona de ininteligibilidad, es decir, de no ser rápidamente comprendidos, no ser rápidamente traducibles. Uno adopta una posición no del todo clara, pasa a ser el raro. ¿Y este de qué la va? Digamos, ¿qué es exactamente? Yo creo que hay como una presión a poder traducirse a sí mismo o traducir la forma en que uno se presenta de una manera más o menos rápida, de manera de construir patrones de comunicación más o menos inmediatos, ¿no? Y creo que la otra gran función de los medios de comunicación en este campo puntualmente es la construcción del sentimiento de vergüenza, ¿no? De estar avergonzado de no estar ni en uno de los modelos, digamos, o de no cumplir moralmente, de alguna manera incluso, las reglas que lo llevarían a uno a entrar esos modelos, porque por supuesto el mercado no es tan tonto, ni los medios tampoco, se sabe que la gente no es igual, digamos, pero bueno, la idea es que uno por lo menos haga el esfuerzo, ¿no?
Claro.
Produzca, haga el gesto de estar en acción, ¿no? Esta idea de las chicas, o esta frase, esta chica está producida. ¿Qué quiere decir está producida? Que trabajó suficientemente en su aspecto. Puede no ser bella, pero por lo menos le puso onda. Bueno,
se esforzó.
Yo creo que hay una idea que hay que trabajar, hay que mostrar el ajuste, es decir, mostrar el esfuerzo por estar ajustado. Después no te quedó del todo bien, y bueno, hay un poco un papelón que uno puede pasar. Esas ideas un poco más sofisticadas del overdressed, underdressed, ¿no? Está demasiado vestida para la fiesta. Uy, se puso todo y estamos todos de jean, de
claro.
Cayó, uy, o viceversa, ¿no? Estábamos todos bien vestidos y se vino con cualquier cosa, zapatilla. Pero esa diferenciación tan específica y tan ínfima es, me parece, la muestra de algo mucho mayor, que es el estar desubicado, el estar fuera de lugar y la idea de que eso es lo no permitido. Vos tenés que estar trabajando en estar bien.
Claro.
Te puede no salir tan bien. Eso está permitido, pero no, lo que no podés mostrar es que no te importa.
Bueno, antes mencionabas el tema de la vergüenza relacionado con los programas de televisión, estos programas donde compiten los gordos, a ver quién baja, sube de peso, qué recetas hay.
Ese género, y también el género de las competencias, del canto, del baile, digamos, ¿ves? De todos esos géneros, además
de
es tremendo, porque yo hace 20 años que venimos hablando de Tinelli. Es terrible que haber pasado tantos años
sigue
en relación con este tema, ¿no? Pero bueno, es como alguien escuché decir de Mirtha Legrand, ¿viste? Pasó a ser la persona de nuestra familia. Bueno, seguiremos hablando de Tinelli. Sí, yo creo que es que tiene un impacto cultural y social enorme, aunque parezca una tontería, aunque parezca incluso una frivolidad. Yo creo que el impacto social y cultural, primero, es la construcción de la humillación pública. De la idea de que alguien es humillado el jurado con el participante, los jurados entre sí, los participantes al jurado, en los programas por fuera del programa específico, esa permanente descalificación de unos sobre otros, donde entonces todo queda en una zona de ninguna valoración y de ningún sentido, pero al mismo tiempo, donde lo único que importa, me parece a mí, es no ser el último avergonzado, el último humillado, ¿no? Esto en general. Y después, en particular, volviendo al tema de los gordos o al ajuste corporal en su sentido más clásico, como decíamos recién, a la idea del esfuerzo por lograr esa buena forma, creo que hay una presión muy fuerte para que las personas, por un lado, se intenten, como decíamos recién, adecuarse, intenten ajustar.
Claro.
Pero también hay una pedagogía de la humillación, de cómo usted, aunque intente, siempre está un poco por debajo. Siempre le falta algo.
Claro,
creo que es doble, ¿no? Hace un rato yo hacía el énfasis contrario, es decir, por lo menos trabaja, por lo menos le pone onda. Y creo que igual también esos programas construyen la pedagogía de estamos los que sabemos, como también esas campañas de la moda, ¿no? Viene el equipo que le cambia la casa, el equipo que le compra el guardarropa. Son esquemas de mostrarles que hay un grupo de gente que sabe cómo hay que hacer, cómo hay que vivir, cómo hay que vestirse, y un grupo de gente que siempre va a ser la que tiene que escuchar, que aprender,
claro,
que volver a hacer los deberes, ¿no?
Y que al mismo tiempo siempre va a faltar algo
siempre
para
falta
llegar
algo.
A resolver, porque nunca, claro, nunca vas a llegar.
Vos hace un rato mencionabas, por supuesto, la diferencia de clases que esto implica, ¿no? Pero yo creo que en todos los sectores, igual, en casi todos los sectores, en todas las clases aparece esa sensación de que siempre hay algo más por hacer, siempre hay alguien que tiene más, alguien que sabe más, pero sabe más no porque tiene una gran sabiduría, sino porque tiene mayor poder adquisitivo, porque está mejor ubicado en la posición social.
Sí, y también relacionado a la moda, siempre va a salir una zapatilla de última marca, siempre va a salir algo más, en donde siempre nos va a faltar llegar a lo último, ¿no?
Sí, en eso la moda y la tecnología comparten la obsolescencia,
claro,
planificada, digamos, ¿no? Esa idea de que de alguna manera me parece que en nuestra sociedad, en nuestra sociedad tecnológica, nuestra única idea de verdadero progreso en el paso del tiempo es la transformación y la metamorfosis del equipamiento tecnológico o del equipamiento de la moda, ¿no? Me parece que esa es la única presencia visible de que estamos mejorando. Bueno, ¿qué es la idea de progreso hoy para nosotros? La idea de que tenemos un televisor más nuevo, un auto más nuevo, que la moda cambió.
Claro,
¿no?
Cambiaste modelo
de celular,
de auto.
Creo que esa es nuestra única idea de verdadero progreso. Pues el resto, bueno, basta mirar y, por supuesto, creo yo que esperemos que no todo lo que nos muestran nuestras transformaciones tienen que ver con el progreso, ¿no?
Se comunicó con nosotros Silvia de Recoleta y nos hizo un comentario en relación a la moda, justamente, que para que no quede en el momento actual, que en la Argentina en los 70 se preocupaban por el afuera y tenía a Twiggy como modelo y la mujer no debía tener panza. Y ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Si se muestra mucho la cola, las calzas, que todas las mujeres con el pelo largo, con la planchita, ¿por qué esta homogenización, siendo que los argentinos somos tan creativos en otros aspectos? Eso es lo que se pregunta Silvia de Recoleta.
Yo creo que lo que decíamos al principio de esta idea de ajustar nuestros cuerpos a la belleza que entendemos con nuestros límites interpretativos, entendemos como clásica, es muy propio de nuestras clases medias, ¿no? Intentar estar ajustado, estar, como decíamos recién, en esa banda mínima de que hizo el esfuerzo, que más o menos entra, que puede ir, que puede entrar, que puede pasar una entrevista de trabajo porque tiene buena presencia y que puede entrar al boliche sin que lo saquen. Creo que esas marcas de la, digamos, del límite, del no entras, que son marcas que habitualmente tienen que ver con la clase, ¿no? Y a veces con la etnia también, pero demasiado en un límite, digamos, de quedarse afuera del mundo bien, me parece que es como simplemente,
claro,
eso, seguir eso.
O del color de pelo, hoy salió una noticia del boliche en Entre Ríos, morochas 2x1, las rubias free, en donde dejaban entrar a las rubias y las morochas no.
Bueno, pero yo diría que eso me parece,
bueno,
que hay algo ahí de lo que llamamos clásico, ¿no? Me parece que hay algo de lo clásico, es decir, bueno, yo quiero ser uno de esos clásicos. Me parece que en ese ajuste corporal a lo que entendemos por clásico, hay también una idea de adecuación a reglas que nos van a permitir, como decíamos hace un rato, mejores dividendos, ¿no? Mejores dividendos en el disfrute de esa noche, muy inmediato, pero también mejores dividendos en el mercado erótico, mejores dividendos en el mercado del matrimonio, me parece que hay una lectura estratégica de la apariencia en búsqueda de ese incremento del capital, como decíamos hace un rato. No le bajaría mucho la importancia que tiene esa decisión estratégica sobre el cuerpo e imagen en este momento, más allá de que nos pueda parecer frívolo o no frívolo, pero que me parece que tiene que ver con la conducta racional.
Bien.
Yo lo pondría en esos términos.
Después en el bloque que sigue vamos a ahora hacer una pequeña pausita, escuchar un poco de música. Podemos hablar de las cuestiones de la actividad física, lo que se llama el fitness o la Perfecto. Cultura light. ¿Qué tiene que ver eso también con todo lo que estamos hablando y con este modelado de nuestros cuerpos? Vamos a escuchar un tema relacionado a este tema, Ana y Mía, de la banda de Treus. Y estos dos conceptos tienen que ver también con la anorexia y la bulimia. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando con Flavia Costa en El Puente.
De Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Seguimos en el puente, estamos conversando hoy con Flavia Acosta. Gracias a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Jorge Martínez, a Daniela Peralta, a Paula Martínez. Gracias por comunicarse con nosotros. También pueden escribirnos al correo electrónico elpuente@sociales.uva.ar. Y en tren de agradecimientos, agradecemos a las radios comunitarias que retransmiten este programa, a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la Radio de la Gente de Entre Ríos, del Sistema Integrado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la gente de la Asamblea de Jóvenes Justos y Corrientes y a todas las que se van sumando. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hoy, decíamos, con Flavia Acosta hablando de los cuerpos, hablando de la moda, de la belleza, cómo entrar en estos parámetros y las consecuencias también a la salud, ¿no? Este tema de la anorexia y la bulimia también impactando en lo concreto en nuestros cuerpos.
Sí, yo le decía a Luciana recién en el corte que no es un tema que maneje para nada con precisión, porque no soy psicóloga, no soy especialista, simplemente sí observo, como uno podría observar también el caso de la obesidad, como es llamado una epidemia del sedentarismo, digamos, como esos efectos no deseados de una cultura que creo que, así como líneas muy generales, tiende a hacer confluir belleza, salud y conveniencia, decíamos hace un rato, ¿no?
Claro.
Donde la publicidad más bien te dice lo bello es saludable, lo saludable es bello, una especie de reversibilidad, decir, ¿pero qué? ¿Es bello o es saludable? O sea, es exactamente lo mismo, la belleza es salud, dicen algunas cremas, ¿no? Mm. Y entonces la salud es belleza, dicen las prepagas. Exactamente, ¿qué es cada cosa?
Claro.
Pareciera como un desdibujamiento de esos límites que me parece que tiene, entonces. Por un lado, hace un rato hablamos del desborde, de la vergüenza, de la humillación, y otro de sus desbordes creo que son estos casos donde se pone en riesgo justamente la vida en un paradójico, en una paradójica búsqueda de la belleza y de la salud, o en todo caso de la belleza. Por lo poco que recuerdo, quiero decir, no quiero hablar por lo que no sé, pero digamos, lo que recuerdo en algunos casos, incluso algunos grupos de anoréxicas son naturistas, vegetarianas, quiero decir, con un énfasis en la supuesta vida sana que les está costando la vida. Digamos,
claro.
Que en eso, en ese desborde, ese efecto no deseado, efecto colateral, como quieramos, para seguirlo poniendo dentro de esta lectura liberal, digamos, de este efecto colateral de la presión sobre los cuerpos, es también estos cuerpos que de alguna manera están fuera de control, digamos, para sí mismas, en el caso de las chicas anoréxicas o de las bulímicas, digamos, en cada una quieren tener un control excesivo, ¿no? Pero parece que ahí hay una zona de,
sí,
digamos, de dislocación del dispositivo, ¿no? Donde el dispositivo pasa a ser uno de los elementos que a mí siempre me llamó la atención cuando veía estos temas, era cómo de a poco el alimento, en el audio que escuchamos al principio se entiende bien, o el ejercicio físico, se han convertido en dispositivos de primer orden, ¿no? Uno tiene que tener y conocer las propiedades de los alimentos, las propiedades de cada ejercicio físico para reconstruir tal musculatura, nutrir el pelo con tal cosa, las uñas con tal otra, para poder dormir tal cosa. Entonces aparecen las cuestiones quizás más naturales, que son alimentarse, caminar, moverse, como dispositivos muy complejos que hay que articular y construir.
Claro.
Con mucha obsesión, ¿no?
Como que todo el tiempo el cuerpo está en primer plano y hay determinados dispositivos tecnológicos o de todo tipo que ayudan a mejorarlo, a modelarlo y a cambiarlo. ¿Y qué pasa después también con el interior? Una cosa es lo exterior, la apariencia y la esencia, ¿qué hacemos con eso?
Yo creo que eso es uno de los elementos que ha ido cambiando justamente a lo largo de estos años. Me parece que ha habido una inversión en el vínculo entre este cuerpo y alma, cuerpo y conciencia, cuerpo y personalidad, no sé cómo lo vayamos llamando a lo largo de la secularización, ¿no? Pero digamos, esta idea de que había, tradicionalmente se concebía una interioridad, alma, espíritu, conciencia, que de alguna manera se reflejaba luego en el cuerpo, digamos, ¿no? Y que si uno estaba bien por dentro, estaba bien por fuera, la belleza es invisible a los ojos, pero que si uno está alegre, eso se transmite, digo, algo de ese tipo, de ese orden, era la moralidad corporal del siglo XIX, por decirlo así. Y yo creo que hay una reversión de esto en beneficio, digamos, de la primacía del cuerpo, donde se nos exige, en todo caso, movernos para que tener más endorfinas y sentirnos mejor, digamos, donde el ejercicio físico, la actividad sobre el cuerpo nos va a cambiar el estado anímico. Una de las entrevistadas mías decía, me operé y eso me cambió mi autopercepción, soy mucho más relajada, mucho más contenta, me siento más segura. Es decir, un hecho, una transformación corporal reflejada y construyendo un ánimo, una cierta, no digo espiritualidad, pero sí como una cierta situación y de sensación bienestar. De bienestar, tal cual. Uno podría decir que incluso el cuerpo se haga, de alguna manera, se está cobrando una especie de revancha de tanto tiempo de ser relegado al último orejón del tarro, ¿no? Siempre, sobre todo en la cultura cristiana, ha habido una idea de que el cuerpo es apenas un instrumento, ¿no? Apenas una superficie sobre la cual una superficie de dolores, ¿no? Claro. Sobre la cual se va imprimiendo un trabajo que permite entonces al alma mejorarse, ¿no? Y yo creo que con el tiempo esta idea ha ido revertiendo e invirtiéndose en la idea de que justamente es a través de la sensualidad, la sensorialidad, el disfrute de los sentidos, el disfrute de una buena vida, vamos a ser felices, ¿no?
Claro.
Me gustaría que esto no sea ni visto ni necesariamente como algo malo, ni necesariamente como algo bueno, sino más bien como un tipo de nueva sensibilidad respecto al cuerpo que tiene y que trae como nuevas preguntas, nuevos problemas, porque efectivamente, ¿a quién no le gusta una buena comida, no? ¿A quién no le gusta disfrutar? ¿A quién no le gusta pasarla bien? Me parece que eso es como también la mínima idea de felicidad vital en esta vida, en esta inmanencia, digamos, para la cual casi que ya estamos dejando de preguntarnos si hay una instancia más trascendente, ¿no? Yo creo que esa pregunta casi que no aparece, menos, bueno, la gente formada en esta facultad, digamos, parece que por lo menos es una pregunta que no aparece como primera. Entonces decimos, bueno, en esta vida, que es la que por lo menos estamos seguros que tenemos, disfrutemos.
Eso me parece lo más posible ahora, pero después no sabemos qué va a pasar.
Digo, me parece que es muy lógico eso, y al mismo tiempo, sobre eso se imprime, a partir de esa primera, una suerte de exigencia. Bueno, vivir la mayor intensidad posible. Deportes extremos, experiencias extremas, sensibilidades extremas, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay como un acelerador que en algunos casos los testimonios que hay de chicas con anorexia, por ejemplo, también piensan o revelan eso.
Claro.
La fuerza que yo sentí haciendo esa dieta no la sentí nunca, decía una de las chicas, ¿no?
O estando en el gimnasio todo el tiempo. Ahora la cultura del fitness, del bienestar saludable, vos ves gimnasios cada vez más por todos lados.
Y 24 horas. Sí. Y por supuesto que hay algo que es, digamos, un poco graciosamente, el misterio de la química, ¿no? La química corporal. Por supuesto que hay ahí una zona de las hormonas, eso que se moviliza, que ya lo conocían los antiguos con toda la serie de los ejercicios espirituales, y que a través de ejercicios, respiraciones y, por supuesto, ingiriendo distintos productos, podemos suscitar emociones, sensaciones, experiencias nuevas, diferentes y sumamente interesantes, ¿no? Son una aventura en sí misma, las aventuras del cuerpo.
Claro.
Me parece que eso también está bien tenerlo presente. Pero, ¿cuál es el costo de eso? ¿O qué viene acompañado como para gozar esto, qué tengo que pagar? Bueno, creo que también hay que leer esa otra parte.
Estamos ya promediando el final del programa junto a Flavia Costa, que es docente investigadora de nuestra facultad, hablando de la relación de los cuerpos, la belleza y la moda. Y en el programa anterior hablamos un poco sobre la ley de talles y la cuestión de la industria textil. Vos hablabas de los dividendos y de la cuestión del capital. En la industria textil, ¿pudiste ver algo de esto en los diseñadores, en los tipos de ropa, en los talles cada vez más chicos, ¿no? De que de entrar en este cuerpo quizás tenga un poco que ver con este tema.
Sí, no ahondé personalmente en el tema de los talles y de la industria textil. Sí, hay toda una industria de lo saludable. Más estuve trabajando en todo caso con las industrias de la salud, digamos, y de la llamada vida saludable, que implica no solamente en todo caso los medicamentos o la salud en el sentido, digamos, de los farmacológicos, sino también la vida saludable, que implica una determinada rutina de ejercicios, una determinada forma de moverse en el mundo. Sí, es tal cual, como me decías hace un rato, hay un mercado extendido de esa industria de lo sano, de lo saludable, que está muchas veces asociado a lo diet, a lo light, a lo liviano, a lo ligero, a lo, ¿no?, a la juventud, al anti-age,
claro,
¿no?, al evitar el paso del tiempo, evitar la acumulación de grasas, evitar... Quizá lo que a mí más me ha llamado la atención es justamente evitar lo inevitable, digamos, que es evitar el paso del tiempo. Eso siempre me ha parecido como el rasgo más lógico y más curioso al mismo tiempo, ¿no? Es decir, evidentemente todos quisiéramos evitar lo que no podemos evitar, pero también me parece que lo más curioso, porque sobre el cual se montan industrias que son por momentos irrisibles, ¿no? Y también se cifran esperanzas de todo tipo. Creo que, sin embargo, esas industrias existen y se producen y se multiplican en parte por lo que decíamos hace un rato, porque no hay una promesa de otro mundo, ¿no? Porque es en este mundo en el que hay que jugarse todo. Entonces me parece que esa sensación un poco curiosa, digamos, un poco también angustiante, y que no le propone, no nos hemos propuesto, me parece, o hemos derribado sin construir otras mejores proyectos para hacer que la de vivir nuestra propia vida, ¿no? Porque pareciera que el proyecto de la historia nacional es un proyecto que está muy en discusión, de la historia social, de las propias familias. Quiero decir, cada uno de los proyectos en los cuales el sujeto podría proyectarse más allá de su muerte, es decir, bueno, la gloria de la propia obra, pero también la gloria del propio país, la gloria de la ciudad en la que uno vive, no sé, cada uno de la gloria de la disciplina,
claro,
que, empieza a retroceder y se termina como imprimiendo sobre el propio yo, el propio cuerpo y el sí mismo como obra, ¿no? Entonces uno escucha, sí, bueno, las modelos, entrevisté modelos, entonces decían, bueno, mi cuerpo es una obra de arte. Claro, es lógico que piensen eso porque es su trabajo, pero también es lógico porque pareciera que es el único destino, ¿no? El construirse el sí mismo como obra.
Gracias, Flavia Costa, por acompañarnos y por ayudarnos a pensar un poco estos temas.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Luciana, particularmente. Y bueno, ojalá podamos seguir pensando entre todos este tema, que me parece que no por nada se ha multiplicado también en las currículas, ¿no?
Claro.
Todo el tiempo se mira sobre el cuerpo, cómo pensar el cuerpo. Me parece que eso habla de un interés y una preocupación real sobre algo relativamente, bueno, muy antiguo, tan antiguo como el humano, pero muy nuevo, que es esta preeminencia del cuerpo en nuestras vidas.
Muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Gracias a Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire. Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.